Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Mi nombre es Ángel Appiani, el fanático de rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, el fanático del rock pesado, el metal y de Metallica.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Bien, queridos amigos, bueno, estamos haciendo el programa número 19, la segunda parte, un 23, me olvidé poner la remera, un 23 de febrero del año 2019. Y nos toca analizar el disco número 56 de este querido y bendito programa. En este caso,
Mark nos va a indicar.
Claro, sí. Lo que vamos a hacer es primero llamarlo a Mark. Y yo creo que va a ser rápido este programita, pero igualmente lo llamamos y le decimos que venga, que agarre la tornamesa, la prenda y ponga su vinilo, que suena de la siguiente manera.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Ángel.
Muchas gracias, mis queridos amigos, y Mark desde Los Ángeles, California. Bueno, en esta oportunidad se me ocurrió traer una banda...
Que lo diga rimando.
Siempre le digo, tía. Una banda norteamericana... que se llama Kansas.
Como el estado.
Como el estado, exactamente. Y traje su cuarto álbum del año 1976, que se llama Left Overture. Un disco muy, muy importante en la historia del rock. Traje esta banda principalmente porque es considerada quizá la banda pionera del rock progresivo norteamericano.
Y esto, un poco ya fuera de la época dorada del prog.
Sí, lógico, pero esto tiene una historia y ahí es donde empezamos. Mientras Sherpa se mete, entra entre nuestras piernas, afuera está lloviendo, está empapado, así que imagínense el efecto divino. Decir que es verano. Bueno, esto comienza esta historia tan linda del año 1969, principalmente por... Vamos a empezar a ver dos bandas que había en ese momento en la escuela de Topeka, Kansas, que es la Topeka West High School. Y por un lado tenemos a Kerry Livgren, que era después el guitarrista y tecladista de la banda Kansas, que tenía una banda que se llamaba Saratoga. Y por otro lado estaba Phil Ehart, que era el baterista, el futuro baterista de Kansas, que formaba otra banda que se llamaba White Clover. Estas dos bandas eran rivales ahí en el colegio, en este famoso colegio Topeka West High School. Y en el año 1970, un año después, deciden juntarse estas dos bandas y formar una super banda justamente con los mejores músicos de cada una de ellas.
La super banda del colegio, ¿no?
Sí, obviamente. Y a este supergrupo se suma Dave Hope, que es el bajista. Y es este el que dice, hagamos una cosa, estamos en 1970 y todas las bandas... habitualmente tienen nombres extraños, nombres psicodélicos, Van der Rap Generator. Hagamos cosas más simples. Claro. Y pongamos un nombre corto y que nos represente. Y como eran unos locos granjeros de la zona de Kansas, decidieron llamarse Kansas. Y bueno, decidieron llamarse de esa manera. Y esta primer formación tenía 8 miembros. Es decir, había 2 guitarristas, 2 tecladistas, 2 voces principales.
Eso pasa por fusionar.
Yo me pregunto cómo se ponían de acuerdo para ensayar, porque viste que siempre es un problema.
Sí, bueno.
Si 4 es un quilombo.
Pero estaban todavía en el colegio.
Eran jóvenes. No sos joven, claro. No te importa nada.
Bueno, del año 70, nos vamos al año 71. Y acá algo muy interesante para recalcar es que ellos justo tocaron como soporte del último recital que dio The Doors en New Orleans. Así que tuvieron ese pequeño...
Tenía ese dato.
Ese dato interesante.
Buena trivia.
A fin del año 71 se separan y Livgren vuelve a hacer una formación de una nueva Kansas. Y por su lado, tanto Ehart como Hope vuelven a su grupo inicial que se llamaba White Clover. Y bueno, no estaban muy contentos con lo que estaban haciendo. Y Earhart, el baterista, dice: bueno, me voy a Inglaterra a escuchar a ver qué suena allá. Y se empapó de todas las bandas 1971, pero bandas del rock progresivo a, full, a morir.
Claro. Genesis.
Y claro, era.
Crimson,
era,
yes, la, era la, de campana, estaban todos.
Estaban Jethro. Todos en esa época. Bueno, vuelve obviamente con la cabeza totalmente limada.
Y en el año, a la granja de Kansas.
A la granja de Kansas. Y en el año 73, dos años después. Después, estoy resumiendo muchísimo porque hubo muchas idas y vueltas de gente que entraba y salía.
Cuando empiezan, sí. Pasan los.
Finalmente se suma un personaje muy importante que es Steve Walsh, la voz principal y tecladista. Crack. De esta banda. Y también Robert Steinhardt, el violinista, muy particular, si ustedes ven algún video de esa época sobre todo, que era una persona con su, digamos, gran cabellera y barba que
y
lo acompañaba.
Aparte.
Sí, y un tipo grandote, tocando violín. Y Richard Williams, que si lo ven, al principio en esta época, él había tenido un accidente de niño, había perdido un ojo por un accidente de pirotecnia, estaba con un ojo de vidrio, que si ustedes ven las fotos internas se nota que tiene algo raro, es eso, y después años posteriores empezó a tocar con el parche.
Con el parche,
en el ojo.
Ya, es verdad.
Bueno, entonces, ya estaba prácticamente conformada la banda como nosotros ya la conocemos. Entonces empiezan a buscar su identidad y todo recae en Livgren, el guitarrista. Pero Walsh también trae lo suyo. Y la característica que tiene es que todos ellos eran muy fanáticos de estas bandas inglesas, de Yes, de Genesis, de Emerson, Lake and Palmer, de Gentle Giant. Opa. Y de Jethro Tull o Jethro Tull. Pero cada uno tenía, digamos, su preferido. Y eso se va notando más que nada en la composición que iban haciendo. Pero la gran diferencia es que ellos también aportaron lo suyo y lo hicieron un poquito más amable para el público norteamericano. Acuérdense que en esta época también estaba Styx, estaba Boston, estaba Foreigner. Y o sea que también pusieron bastante del el famoso AOR norteamericano.
Claro.
Entonces, en el año ya 74, o fines del año 73, para que en el año 74 salga publicado su primer disco, que se llama justamente Kansas, hacen una, digamos, un compendio de todo esto que a ellos les gustaba y sacan su disco, que no les fue tan mal, quedó 174 en la Billboard, vendieron 100.000 copias, que uno lo escucha, es un muy lindo disco. No es, no tiene un gran sonido, pero es un debut bastante importante.
Es digno.
Sí. Y lo que tiene es que tenía algunas composiciones largas y hasta inclusive tenía algunos rasgos medio metaleros que yo creo que a vos tú te puedes llegar a gustar. De hecho, en una de las suites hacen como un pequeño homenaje que uno lo escucha, es un homenaje a King Crimson. Y principalmente Livgren era muy fanático de Emerson, Lake and Palmer y de Yes. Y se nota, uno escucha el disco y siente bastante de eso. Y este disco lo que hizo fue disparar y posicionar a Kansas como dentro de la zona, y sobre todo de Estados Unidos, como una banda de culto. Entonces, a fin de año, viendo que les iba bien, empiezan a grabar ya su segundo disco. Y el año siguiente, en el año 75, sale su segundo disco, Songs for America, que ya escala al puesto número 57, ya un disco de oro, 500.000 copias vende. Y acá se nota la diferencia, es decir, está mucho más elaborada la música que ellos hacen, sobre todo con el tema Songs for America, es muy prog, de hecho es el disco que iba a traer, lo traje este porque, digamos, tiene muchos hits y es ya, digamos, el más exitoso de la banda.
El más icónico.
El más icónico, exactamente.
Acá aparece el logo.
Acá aparece el logo que lamentablemente no tengo en la remera que gentilmente me trajo el Bombi. Lo van a ver en las fotos que nos sacamos, sí, hace un ratito. Pero bueno, es un excelente disco. Pero el problema que tenían es que la discográfica les pedía temas más accesibles. Vos escuchás el disco y para el fanático del prog es una gloria. Pero imagínense la mente norteamericana.
Sí, con esto no vende. Con esto no se puede bailar.
Esto no se puede bailar, no se puede celular.
Aquel viejo tema de Tom Petty, no escucho un simple.
Exactamente.
I don't hear a single.
Entonces, apenas con 8 meses de haber salido el segundo disco, se meten nuevamente al estudio y sacan su tercer disco.
Tomá, ¿querés otro disco?
Claro, Mask. O Masque. Que queda número 70 en Estados Unidos. También disco de oro. El tema es que tenían ellos mucha presión y se ve que esa presión ya empezó a alterar, digamos, la forma de escribir. Porque vos escuchás de la discográfica. Porque decía, tenés que meter hits, tenés que meter hits y esto no tiene hits. Y los tipos empiezan a escribir, pero, viste, digamos, no podían escribir lo que ellos realmente querían. Estaban obligados a hacer eso. Y se nota, porque es un disco muy que tiene temas o muy progresivos o más comerciales o radiables. Pero igual no le fue tan mal. Sin embargo, la situación financiera de la banda era bastante mala. De hecho, debían en ese momento, año 75, $175,000, que era bastante después del último disco. Y ya la presión de la discográfica era muy grande y estaban obligados a sacar, gracias Yerpa por pasar por abajo nuestro, estaban obligados a sacar un disco que sea exitoso, si no la banda finalmente se terminaba. El problema grave que tenían es que Walsh también entra en una gran depresión, entonces todas las riendas las agarra Kerry Livgren. Y se ve porque en esta banda, en este disco, 5 de los 8 temas están compuestos por él y los otros 3 están co-compuestos. Y bueno, finalmente esa presión aparentemente dio sus frutos, porque en el año 76 terminan de grabar esto y ya para el año 1977, para fines del año 1976 sale el disco Left Overture, que es el que vamos a escuchar en este momento. Y justamente comienza, si quieren ya le damos lugar al primer tema.
Si lo largás tenés que callarte.
Iconiquísimo. Exactamente. Así que agárrense muy fuerte. Vamos a empezar con el primer tema de Left Overture.
Ajusten sus auriculares.
Ajusten sus auriculares. Y aquí viene Carry On Wayward Son, que empieza de la siguiente manera.
Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more.
Bueno, muchachos.
Por Dios. Qué arranque.
Me da pena hablar encima de este tema.
Sí, sí.
La verdad que me da mucha pena.
Sí, me da pena que hables.
Lo único que voy a decir es que quedó número 11 en el Billboard. Fue un hitazo.
¿El tema o el disco?
No, este tema. Y empieza a cantar Walsh, la voz principal, con su piano. Me encanta cómo entra el bajo.
Sí. Bien sincronizado.
Perfecto,
con la bata.
Perfecto, sí. Este tema es perfecto. Es perfecto.
Sí. Eso no te lo voy a discutir nunca.
No sé, sí, hay perfección. Estás muy prolijo, Bombi. Bueno, el que cantaba era
Steve Walsh, pero estaba
Steve Walsh.
El estribo es a 4 voces.
Sí, pero sí, la otra voz principal que yo no sabía.
Robbie Stein.
Exactamente, el violinista. Cantaba sí. Muy bien.
Cantaba muy bien.
Una voz más grave.
Más grave.
Porque aparte no es que estaba todo el tiempo tocando el violín. ¿No? La vuelve los videos y está el tipo está así, sí, como medio recital, está así, hola, ¿qué tal?
Robbie Stein era el que hablaba en los recitales, el que presentaba los temas.
Exactamente.
Era el maestro de ceremonia.
Era Moonstock.
Estaba con la carpeta.
Y lo que le llamaba la atención, tenían muchos seguidores de la banda. Y era una banda de culto porque tenían la capacidad de que ellos se presentaban en vivo y sonaban de esta manera. Es decir, sonaban muy bien. Los mismos músicos de la época, de la época del rock progresivo.
Los colegas
decían, nosotros queremos sonar así y no podemos. No sabemos cómo es que ellos lo hacen. Eran un relojito en esta época.
La verdad que sí.
Sí, 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 sí.
Este cambio.
Me quiero callar.
Las guitarras en unison,
perfecto.
Bañadas.
Perfecto. teclado de Marzoniano.
Pero así da gusto, así da gusto.
Es teclado Marzoniano, pero con rock de fondo.
Sí, así da gusto.
Por eso, lo que hicieron fue agarrar
fusionar, claro,
todo lo que estaba en Inglaterra y lo mejoraron.
Sí. Y le pusieron una pátina yankee.
Los yankees tienen eso, que la pueden agarrar clarísimo, lo más lindo del mundo y...
Y ahora lo hace la guitarra.
Sí.
El arreglo. Precioso.
Acuérdense.
Mirá, los timbales.
Sí. Año 1976. El rock progresivo estaba muriendo.
No, pero esto suena más fresco. Tiene rock.
Porque esto,
que
esto
faltaba,
lo que tiene es hard rockero.
Es hard rockero.
Tiene una cosa medio quesera, si querés.
Pues estoy hablando de todo el disco, ¿eh?
Esto es buenísimo.
A la voz de Steve Walsh.
Es fantástico.
Es emocionante.
Es emocionante.
Y el final es otra cosa,
sí.
El final se pone bien rockero.
No puedo creer, boludo. No puedo creer.
¿Cómo te la clava al ángulo Steve Walsh, boludo? Qué animal este chavo.
Ahí va el final.
Esto es Ready Purple. Ready Purple.
Pues dejamos podrido de fondo.
Y pero por la viola,
viola
todo,
sí.
todo este momento es Deep Purple.
¿Vos lo tenías este tema?
Sí.
¿No el tema del disco?
No, el disco no.
Solamente el tema.
Claro. Y yo esperaba encontrarme con algo. Y.
Ya veremos con qué te encontraste. De vuelta.
Varios falsos finales, ¿eh?
La maga que va a ir.
Bueno, ya termina el tema. No.
Y el final es perfecto. Sí. Cierran con un moño así.
Perfecto.
Bueno, antes que arranque, quería decir, tuve el gustazo de este tema, lo toqué en vivo el año pasado en Lima.
Es verdad.
Lo estuvimos enseñando. Es un tema que quise tocar toda mi vida.
Es fantástico.
Y es un placer.
¿Dónde conseguís 8 músicos que toquen a este nivel?
No, bueno, no sonaba.
No, pero.
Caso, precisamente.
Ver, obvio, pero, obvio. Digo, no pretendo eso, pero digo que ni siquiera, o sea, que tengan ganas de no, hacer el esfuerzo de sacar el tema.
Le acercamos el bochín bastante.
No,
lo ensayamos
sí.
3 veces nomás, bueno, si no queremos tocarlo.
Hay, los que están allá en Lima, hay músicos de la puta madre.
No, igual éramos todos de acá, los que tocan.
Por eso, los que están en Lima.
Claro, por eso no sonaba.
Pero escucha, más
todo. Ahora, ¿qué tema del carajo?
Bueno, vamos a pasar
a... Yo creo que no se puede decir nada malo de este tema.
No, es un tema perfecto.
Es un tema perfecto.
Vamos a pasar con The Wall.
The Wall.
Bueno. Se ponen los anteojos.
Ahora sí, empezamos.
Acá tengo anotaciones.
A ver.
Empezamos.
Voy a adelantar que es un tema que va de menos a más.
Para mí no.
Para mí.
Para mí no tiene menos este tema.
Esperá, y ahora te explico por qué. Uno cuando empieza a escucharlo, este disco, este tema... Bueno, lo voy a poner y lo voy a pisotear un poquito.
Sí, entra.
Sí, muy gilmuriana la guitarra.
Las armonizaciones. Con el violín, ¿no? Me parece el violín.
Puede ser.
Yo pensé que eran dos guitarras, pero es guitarra y violín.
Sí,
pues sigue atrás.
El violín está muy como sintetizado por
está haciendo la. Ya que se une. Esa voz.
Sí, es muy linda. And with each passing day, I feel a little more like something dear was lost. It rises now. No quiero arruinar el tema, ¿verdad?
¿Qué?
No sé qué decir.
Está lindo para
con este disco me pasó mucho eso, que es como que estás así.
Es un locanda norteamericano.
Claro, sí. Che, voy a tomar notas del disco. Y te quedas así.
Ah,
y pasan
tema.
Los temas y no tomas notas porque.
Es muy lindo, es muy lindo.
Y este año te haces esta primera vuelta con ese pianito eléctrico.
Sí, un clavinet,
y
me parece que es.
La segunda es lo mismo, pero
sí.
Cuando entran tan lindo.
Pero va de menos a más, pero no de choto a mejor. No. Es como que viene muy tranqui, muy tranqui.
Entra el violín y el bajo.
lo que te digo, este tema,
puta,
para mí,
boludo, yo me quería pelear. Se,
no, trae discos chotos como disco. Has sabido traer.
Claro, trae uno de, no sé,
de Frank Zappa.
De Frank Zappa.
Otro de Emerson.
De Gentle Giant. De Jethro Tull.
Por favor, acá hay mucho de Gentle Giant.
Lo mejor, lo poco mejor.
Tiene una dulzura la melodía del chaval.
Sí, sí.
Es como...
Tiene emoción en la voz. El
emoción.
Tipo.
Es como si... Podría ser un tema de, no sé, de la película Aladdin esto, ¿entendés?
Claro.
Una cosa así. Podría ser... O tipo, a ese nivel Disney, ¿entendés? Uy, esa es calidad... De, eso pasa.
Esto. Génesis.
Ay, boludo, ¿por qué me cagás?
Me cagás, sabía que ibas a... Porque sabía que lo ibas a decir.
Sí. Hola, Tony Banks.
Yeah. El solo es sencillo, pero pura emoción.
Gilmore.
Es muy gilmoriano. Bueno, por eso, volviendo a lo que les decía inicialmente.
Después los chicos todas las...
agarran todo y dicen, bueno, hagamos una licuadora y metamos lo, sacamos la basura y dejamos solo lo mejor. Y acá llega...
Oh.
La voz es increíble.
Esta última vuelta la canta ya.
Más arriba, sí. ¿Viste lo que hace el violín? Es una barbaridad. De repente gallina. ¡Vamos, Bombi! ¡Gané, hoy gané, hoy gané yo! Y vos también tú. Y este también, más. No spoileamos.
Mejores finales de canción que escuché en mi vida.
Sí, sí, sí.
Así.
Llega Génesis, señores. Ahí viene Tony Banks. Ay, boludo. Aguante Tony Banks. Voy a llorar.
Bueno, lo perdimos a Ángel. En llanto.
Te lo puedo cantar.
Necesito traer mi teclado, boludo.
Sí. El otro día lo estaba escuchando a unos amigos. Terminó, dijo, hagámoslo, boludo.
Sí, es un temazo.
Te da ganas de hacerlo.
Es un temazo.
Y no es difícil, es hermoso y no es difícil.
Es una boludez.
Lo difícil es componerlo.
Sí. Decir nada.
¿Qué
escuchen, solamente escuchen.
Y otro moño así.
Somos cuatro pelotudos agitando los brazos. Bueno, vamos a pasar al tercer tema, What's on My Mind.
Pará de tirar hits. Este es un tema malo, por amor de Dios.
Otro tema cantado por Walsh. Este salió como single, pero no tuvo éxito.
Empieza re bien, pero sí. Tiene
esto, acá se baja un poco.
Esto es un jingle de,
sí,
tipo,
no tuvo éxito. No tuvo éxito en Estados Unidos, pero ¿sabes dónde tuvo mucho éxito? En Canadá.
Y los canadienses.
Bueno, sí.
De hecho,
aguante Canadá.
Vos sabés que quedó quinto este.
Estadounidense con buenos modales.
Blame Canadá. Blame Canadá.
Este álbum quedó quinto en Estados Unidos y en Canadá quedó segundo.
Con
perfecto.
Robbie.
Ah, perfecto.
Esto es pop rock.
Sí.
Pero con muchísima calidad.
Pero que quiero adelantarlo un poquito.
Minuto 47 tiene un cambiecito.
Esos tecladitos en el fondo.
Sí. Hay un Hammond.
Esas como campanitas.
No sé qué son, campanitas. Che, cómo me estoy aburriendo, boludo, ¿eh? De no pelearme me aburre.
Pará de traer disco bueno, boludo.
Bueno, ahora viene el solo de viola, ¿eh?
Está bueno, tiene,
sí,
tiene otro grupo.
Medio Hendrixero.
Me gusta la base de
sí, sí,
sobre,
sí,
la que me... Cómo cambia el tema ahí.
Ahí viene. está muy bien grabado, no, este disco. Ahora que lo escucho con estos auriculares. No, es
que a mí me pasó eso. Yo un momento que o sea, la primera vez que escuché este el disco, que ni sabía de cuándo era, dije, esto tiene que ser grabado en el 79, 80.
Claro.
Y es como para la época.
Suena muy bien para la época.
Muy bien, muy bien.
Hay un arreglito de violín después.
A mí me gusta mucho el final, el arreglo del final. Lo voy a adelantar un toque. Al minuto 3.16.
Sí, yo me anoté eso. Tiene como un gritito.
Sí.
Hay muchos Hendrix en esta banda.
Es verdad, ¿eh?
Buenísimo.
Más emprolijado.
Sí, bueno.
Cuarto tema del disco. Miracles of Nowhere.
Out of Nowhere. ¿Cómo se llama en español esto? Porque tenemos acá la traducción, ¿no?
Milagros de no sé dónde.
Milagros de no sé dónde.
Milagros de no sé dónde.
Bueno, acá canta el violinista.
Este ya es un tempo.
Steinhardt. Exactamente. Bueno, Steinhardt era muy, muy fanático de Jethro Tull, ¿puedes creer?
Pero es obvio. Era obvio.
¿A qué se parece este tema? Esta parte de la guitarra.
Y a tantas cosas, boludo.
Pero ahora cuando lo vuelva a hacer, te la canto encima. A mí me suena mucho a Dust in the Wind, a vos, ¿no?
Sí, obvio. Bueno, pero porque lo canta él.
Claro, por eso.
Es el mismo.
Pero buenísimo.
Esta parte es más tranqui, pero el estribillo tiene un poco
más. Sí, viene más pulenta.
Maneja muy bien los climas, o sea,
bueno. ¿Cómo suena el Minimoog? Este es el tema, mezcla de Jethro Tull con Gentle Giant. Viene un tema Gentle Giant acá. ¿No se acuerda?
Gentle Tull. Jethro Giant.
Jethro Giant. Esta es muy buena.
Pero eso lo dice Walsh.
Lo cantan los dos, sí.
La voz principal es
Robbie.
Todo esto, a mí me esa línea musical, a mí me lleva mucho al disco de Locanda de Lefato.
Bueno, tiene mucho de Locanda.
Sí, señor.
Y bueno, o sea, salió un año después. No tiene nada que ver, pero.
No, bueno, pero. No, aparte de Thanos, no entendían lo que quería decir esto.
Claro. Voy a poner el momento Gentle Giant.
2000.
Ahí está, ahí ya se escuchaba. Ahí viene Gentle. Una pequeña fuga.
Una fuga, claro.
Y esto va apareciendo en el disco, este tipo de pasajes.
Sobre todo en el último tema.
Y el que viene también, en Opus.
Sí, Opus también.
Sí, pero el último es.
Bueno, es este, pero.
¿Ves? Así me lo banco. Todo el disco no. Esto lo acá ya se fue por otro lado.
Sí.
Lo fusionaron con.
No se puede bailar.
No se puede bailar, es pro.
Minimoog.
No, lo que pasa es que ellos era música para bailar, pero así eras Rengo, ¿viste?
Sí, es 7.
Yo no sé cómo se cuenta. Yo. Estás como el de Campu Checho.
O como Lars Ulrich. El.
Qué bueno esto, boludo.
Muy bueno el violín acá. Grabó varios.
Sí.
Había un par de violín. Por lo menos un par había.
Qué lindo que es, ¿eh? Vos sabés que hacía mucho no escuchaba este disco. Me obligó a escuchar toda la discografía. Los primeros discos. Y dije, ¿qué banda del carajo?
Una gran banda. Yo hace muchos años, por suerte, puedo conseguir una cajita que trae todos los discos de Kansas hasta el 82.
Ah, bien. O sea que sabes más que yo, seguro, de Kansas. Es decir, ¿qué pasó después? Te lo cedo a vos.
Y ahí es donde empieza la putería.
Y acá viene la parte gospel.
¿Qué minuto estamos?
Los Beach Boys.
4, minuto 4.
Pero después tiene la parte medio metálica.
Sí, sí. Hay de todo, es una gran licuadora.
El final es muy rockero.
Sí.
Pero con buen criterio, eso es lo que hace la diferencia.
Qué desperdicio. Pues, un gran cantante, Robbie, pero con Steve Walsh, el chabón cantaba pedacito.
Tal cual.
Tell me what you're gonna do.
Ay, qué lindo, terminó.
Todos se copiaban de Motorhead.
Todos.
Overkill.
Y ahora viene la parte más rara. Un tema heavy.
La parte que más me gusta a mí.
Con violín.
Sí. No, pero eso no es tan raro. Hay mucha música que hace eso, ¿sí? Después, en los 90.
Mucho cambio, cambio de ritmo.
¿Cuánto dura este tema?
6 minutos y medio.
Ah, como uno de Ray Lightning.
Sí, igual.
Este es lindo, está bajada.
Sí. Sustain. Finalizando el primer lado del disco.
Bueno, a ver, datos que por ahí no conocen, pero digo, viste que decimos heavy, que no sé qué. Steve Harris, bajista de Iron Maiden, fanático de Guns.
¿En serio? No, claro, sabía.
Pero él aprendió a tocar así. ¿Viste esa cosa que hace?
Sí.
Es como sacando de ahí, él es autodidacta.
Ah, mira.
Pero
él
tiene un. O sea, le gustaba mucho el progresivo.
¿Sí? No sabía.
Claro.
Muy buen dato, Tut, me sorprende, día a día.
Así se cierra un lado.
No, con Fade Out.
Así se cierra un lado, Un detalle pavote nomás. Bueno, jamás. Kansas vino una sola vez a Buenos Aires.
Y me lo perdí.
Te lo perdiste, en el año 2000, no me acuerdo ya, después sí. Búsquenlo. Tocaron donde estaba el Cine Metro, ahí en 9 de julio. Y de este lado tocaron... 3 de las 4 canciones las tocaron. Ajá. Carry On Wayward Son, The Wall y Miracle Sarah Noble las hicieron.
Muy bien.
Hicieron, o sea, gran parte de este disco, más de la mitad.
Que, gracias, Bombi, por seguir refregándome el por qué no fui. Gracias. Bueno, vamos a poner Opus Insert, que es el primer tema del segundo lado. Comienza.
Ah, bueno.
Sí, decime. Mismo.
Este es otro inicio que me emociona.
Ah, ¿por qué? ¿Porque se parece a ABBA?
Puede ser.
Es un tema, empieza como un tema de ABBA.
Me encanta este arranque.
Ahí larga.
No te digo que es un tema de ABBA.
¿Verdad?
Y el teclado con Flanger.
Es un tema de ABBA.
A mí me parece, el comienzo me parece espectacular.
Pero después se convierte, después se convierte en un tema de Foreigner. Sí.
El tecladito con Flanger queda
en Foreigner.
Ah. Sí, te la baja.
No, me la baja,
bueno,
mal.
Pero pará.
Pero me gusta el tema, pero...
Esto es muy AOR. Y es como, está bueno.
Y es muy, ¿sabes qué? Muy, y es de la época. Pues, de esta época. Es muy...
Igualmente, no es un tema derecho. No, parece sí. Sencillo, pero hay unos cortes...
Tiene esos cortes raros.
Sí.
Está muy presente el bajo acá.
En todo el disco. Yo, ¿sabes qué? Redescubrí el bajo de Kansas escuchándolo para este programa.
Es un animal este pibe.
Es una bestia.
Y las voces acá.
La acústica perfecta.
¿Cómo cambia escucharlo así,
Totalmente. Mis auriculares son una poronga, definitivamente.
Los míos también.
Sí, el tema lo lleva al bajo.
Sí. Pero ahora viene una parte. Ahora viene.
Bueno, viene la parte de Central Giant. Sí. Que curiosamente es en 2 minutos 20, igual que el tema anterior.
Ah.
¿Viste cuando vos me marcabas los solos de 2 minutos 20 de.
No, pero me jodas.
De Alice Cooper, esto es igual.
Dos temas de cuatro.
Él es igual. No sé.
Qué chabón. Ahí está.
Esta parte, ¿no? El violín con el teclado atrás parece que fue un sintetizador.
Tienes razón. Este es muy... ¿A quién me hace acordar, Bombi?
Sí, a mí me hace acordar algo también.
A Chicago.
Ah, la voz aguda de Peter.
Muy Chicago. Y el piano.
El piano es Beatles. Cierto que es un piano, sí es Beatles.
¿Y ahora quién viene?
Tender Giant.
Frank Zappa. Escucha Uncle Meat, okay. Es esto.
Te juro, a mí esto me hace acordar a películas hollywoodenses de la década del 40.
Este es Frank Zappa, boludo.
No, no, pero Frank Zappa no había nacido cuando yo escuchaba esta música.
Va, boludo, te cagas.
Mirate, no sé, Cantando bajo la lluvia, los musicales largos. Para,
escucha Uncle Meat y escucha esto después.
Y el bajo, por cómo está hecho, casi parece una tuba, ¿viste?
Sí.
Bien gordito.
Buenísimo. Es muy bueno.
Para mí es el tema más flojo del disco y está buenísimo. No, no. A ese nivel.
Claro, sí. Tal cual. Hasta el tema más choto es espectacular. Los arreglos vocales son espectaculares. Escucha.
No se puede creer, sí, boludo. La voz, la voz. Y termina con un beso espectacular.
Por eso, lo único choto de este tema es después de este comienzo, que es como que ahí se pincha.
Pero a la segunda vuelta de ese arranque.
Lo único choto, te digo, dentro
porque,
de un tema espectacular.
Esperas otra cosa.
Claro, tal cual.
Sí, o sea, si vas a encontrarle algo malo, bueno, está ahí. Está,
es,
eso.
Es que esperabas una cosa y es en otra. Todo es épico los finales.
¿Sí? Es buenísimo. Obviamente fue el primer disco que escuché de Kansas. Dije, no,
entraste
este es
por la puerta
banda,
grande, ¿verdad? Sí.
Solito viene Questions of My Childhood, que es el segundo tema del segundo lado. Tema de Liv Graham. Aguante el mini Moog.
Este es el tema que menos me gusta del disco. Pero igual me gusta.
Está bien. No sé si perdonarte o decirte
por
vos.
El mini Moog. Lo que sí, bueno, hay variedad en los temas.
Sí. Ahora, muy, muy marzoniano el teclado. Es el sonido típico.
Sí. Con el huevito. ¿Son huevitos o son maracas?
Sí, no sé si estaba de moda el huevito. Pueden hacer maracas.
Maracas, ¿no?
Es más difícil la maraca, porque la tenés más lejos para mover. Claro. El huevito lo controlas más. Es toda una ciencia.
Tengo 23 chistes para hacer este.
Tema más popero.
Sí. Violín de forma.
La cara de
sí, es medio tipo más como folk americano.
Sí, exactamente.
Tiene, ahí te das cuenta que son de Kansas.
Bueno, es que los tipos metían mucho eso. Además de todo el rock progresivo y toda la cosa, le metían. Y el violín es lo que le da el tema sureño, sí, el sonido sureño.
Pero es verdad que tiene mucho AOR también.
Sí.
Como dijo
sí,
tú.
Sí, sí. Que es lo que viene ahora, el minuto 1.40 es AOR. Una A, sí, una
A. A piano y oriente rock.
A piano y oriente rock.
Los arreglos de voces no se pueden creer.
Increíble.
Esto es muy lindo.
Cantante del carajo.
Una lástima su futuro. Muy bueno. Mucho arreglo. Es decir, hay cortes de tempo,
sí,
pero
hay dos violines grabados.
Sí, sí,
hay
el tipo,
temas grabados, sí,
hay que darle peso.
La cagada cuando querés hacer temas de Kansas es que tenés que meter un teclado más para que haga los violines.
Claro.
O un guitarrista con una sintetizada.
O traerte un violinista.
Dos.
Es muy difícil conseguir violinistas que quieran tocar este tipo,
sí, ¿no?
De cosas.
Bueno, termina el tema con un solo de violín, adelante un toque. Tocando el tema. Se acerca Manny Moog de nuevo.
Como corresponde un tema que es más popero,
termina en fade out. Vamos a pasar al tercer tema, el de Cheyenne.
Cheyenne, el himno Anthem, de Cheyenne.
Sí. El himno de Cheyenne.
Que también lo canta el violinista Steinhardt,
porque soy
que es un tema bien bastante introspectivo. Y comienza así.
A mí este es el tema que más
te pinchó un poco, sí, ¿no? Y es introspectivo.
Y claro, si venís de Ray de Lightning, sí, claro, pones esto.
Y bueno, me quedo toda la vida con Fade to Black para introspectivo.
Tema muy tranquilito. Va a estar así casi 2 minutos. Voy a adelantar un toque para...
Bueno, aparte, la banda,
aparte de los niñites.
Los niñites. Hay un corito, ¿no? Hay un...
2 minutos 20.
Hay un, como un villancico. Sí. Pero está todo mal, está
este
todo.
Ya es Walsh.
Sí.
No hay un tema que cante solo Robbie Steinhardt.
No. Y si embargo tiene una linda voz, pero tenía el otro monstruo.
Yo me
al lado.
Imagino que igual había un problema de egos ahí.
Pero además Walsh y Lipgren la,
sí,
la...
sí, bueno, sí. Walsh es una diva. Sí. O era una diva, no sé ahora, pero.
Estaba sí, todo en un momento, tuvo una etapa de físico-culturismo. Sí. En un momento
estaba muy descontrolado.
Sí.
De hecho, si ves videos de la fin de los 70.
Sí,
chabón, a los saltos todo el tiempo, sí, tocando teclado.
Sí, le entraba la fafa, boludo.
Estaba, claro.
Ahí están.
Qué muy buenos climas.
Muy lindos climas. Vuelve un poquito de Gentle Giant también por momentos. Como ustedes que pueden ver, yo quiero meter siempre a Gentle Giant.
No hay caso.
Sí.
Queda rebotando.
Ya, ¿viste? Les va a gustar.
Igual, Gentle Giant no ha sido lo más choto que has traído.
No,
choto.
Ni a palo.
Ni a palo.
Ahí está, Gentle. Es muy Gentle Giant.
Es muy Gentle.
Estamos cerca de los 3 minutos.
3 minutos justo.
Acá es donde se proguea el tema.
La parte bonita del tema.
No, la parte pro. No son sinónimos. Igual me gusta. Va al carajo acá. Este es el famoso momento what the fuck.
Sí, el momento circense.
Ahora, no sé qué tiene de himno Cheyenne, no sé qué habrán entendido. Sí. No me imagino a los Cheyennes haciendo esto.
Qué lindo que es esto.
Sí, esto ya es como...
No, boludo.
Para mí esto se extiende de más.
Es puro rock progresivo porque te muestra, digamos, los dos teclados ahí peleándose.
Sí, te muestra que siempre hay nuevas formas de aburrirse.
No, con esto no te puedes aburrir. Escucha esto.
Carlitos, hola.
¿Por eso?
El Circus Show.
Ay, Dios, no entienden nada. Ahora viene Star Wars. Star Wars,
era esto. Un himno, tenemos que meter un poco de marcialidad acá.
¿Qué momento vamos?
4:30. Viene un piano emersoniano.
Tengo algo para vos en unos 30 segundos.
¿Sí?
Acá. Sale. Salgamos de acá, dice. Debemos salir de esto.
¿Qué hacemos?
Salen,
¿qué hacemos?
Salen como sea.
Lo llaman a Emerson. Piano emersoniano mal. Tú, te doy la palabra.
Salimos como sea.
Pero salieron.
Salieron, sí.
Salieron y quedaron parados.
Es esto. Es esto. No salieron con Emerson, salieron con Bowie.
No, sí. De Emerson fueron a Bowie, a la estación Bowie.
¿Esa vocecita?
Sí, parece. Enya.
Le falta meter Sigur Rós y tienen cartón lleno, ¿viste?
Ya está.
No, no debe ser Enya porque no siento olor a.
A incienso.
A pachuli.
A pachuli.
Bueno, vamos a pasar al último tema del
final,
disco.
El final les recansas. 5:40.
Ah, tenés razón.
Ahora suena la mano. El final es recanso, sí, estamos escuchando
canso, boludo. No, pero ya tiene. Es
¡qué final, novedad!
Final canso.
¡Caramba! ¡Qué coincidencia!
Y no, pero no sé, hasta ahora, según vos, lo que estamos escuchando es Gentle Giant, Jethro Tull.
Sí, claro.
No estamos escuchando Kansas. Yo digo, esto sí. Es un final Kansas.
Bueno, está bien. Es que Kansas, la K es de King Crimson. La A es de.
Oh, Appiani.
Sí, de la N es de.
Nick. Next.
Vamos a pasar al último tema del disco, que dura nada más que 8 minutos con 28.
Para recordar, este tema está sonando y el que viene ahora son los otros dos temas que hicieron acá.
Ah, ¿lo hicieron?
Sí.
Bueno, es el tema más prog de todos y hecho, está hecho por todos.
Sí, con este tema abrieron el show de acá.
Ah, lo abrieron. Y está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 partes.
Sí, pero es medio difícil encontrar. Yo lo intenté.
Yo lo intenté también. No.
Father Padilla, Mr. Orfegnat.
Ahí te das cuenta porque. La primera parte termina. Howling Moon empieza cuando empieza a cantar.
Claro, tal cual.
Y después de ahí ya no entiendo.
O sea, no, tiene partes, ¿eh? Que se entienden.
Bueno, a mí me gusta la parte que más me gusta, la última.
Esta claro, es buenísimo.
Muy bueno esto.
El videojuego Final Fantasy VI, en su presentación, tiene líneas musicales que para mí son directamente robadas de esto.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando presentan el Imperio Malvado, que se llama.
Suena.
La ciudad se llama Malvado. Vector. Es esto.
Tremendo,
¿sabes? O sea, lo que tomó Nobuo Uematsu de esta banda, yo escuchando este disco me di cuenta.
Y lo que tomó esta banda de todos los que sí, vengo bueno. presentando no tiene nombre.
Sí, pero
esta parte, ¿a quién se la asociarías? ¿A quién? ¿A Yes?
No. Crimson.
A Crimson.
Al viejo Crimson. Qué bueno esto.
Re falopa esa guitarra.
Acá están corridas las cuerdas, las tiene que dar.
Para abajo no suena.
Sí.
Esa cuerda se parece.
¿Por qué tocan con guitarra de 7 acá?
Oh, pues, no se usan. Lo que sí había era guitarra barítono. Era una guitarra con cuerdas graves.
Es un xilofón.
¿Es un xilofón o es un teclado?
No, un xilofón. No había teclado todavía que hiciese ese sonido.
Realmente el xilofón lo tocan los bateristas.
A ver, pero me fijo en la ficha técnica. Sí, es un xilofón de acá, Japón.
Impalmable.
Sí, acá, Steve Walsh. Vibráfono.
Steve Walsh tocaba mucho y Harry Livren también tocaba bastante.
Harry tocaba batería y percusión, pero percusión puede
Steve
ser.
Steve Walsh tocaba todo.
Los huevos. Sí.
Claro.
O la maraca.
La voz de Walsh.
Muy poquito cantado.
Sí. Jamón ese, cómo suena de fondo.
Esto parece fin de los 60.
Sí.
Sí.
Es medio fumón.
Llega Emerson, muchachos, ¿eh? Llega Emerson y te encanta.
Sí, no me gusta.
Esto es Mano Borro, ¿no? Esta es la parte.
Esto para mí ya es Mano Borro.
Sí. Emerson.
Sí, pero esto tiene huevos. Emerson no.
¿Cómo no? ¿Qué me está diciendo?
Emerson Egan Palmer no tiene huevos, bro.
Pero huevos, los huevos que,
claro.
que hace la percusión.
No, bro, pará de querer vender palopa, bro. Aguante,
casi escupo todo.
Qué bien que queda el violín. Este es muy de juego electrónico, sí. No sé por qué.
Final Fantasy se robó mucho de acá.
Sí.
Es el mood.
Aparte de acá de todo.
Descontrol.
Esto es muy pro.
Todo esto es muy pro.
Me encanta. Amo, me empapo de todo esto.
Pero está bien hecho, boludo.
Está bien hecho. Exacto.
Está bien hecho.
Y está dosis con cuentagotas.
En su dosis correcta, exactamente.
El pro de su dosis correcta es muy bueno.
Sí.
Cuando se van de mambo es donde se caga todo.
O sea, lo que más me gusta.
Cuando el disco entero es así. Sí.
Cuando metele siete partes así, ¿no?
Lo que viene ahora es muy rush.
A ver.
¿Para vos, Santi?
¿Esto?
No, a lo que viene en un ratito. Esta parte.
Cuatro y pico, ¿no? Es re metalero, tío.
Metalero enfermo.
No, pero.
Eso no, la viola sí.
Qué mezcla, eh.
Pero está copadísimo, está copadísimo.
Está bien.
Acá me lo rebanco. Qué buenos músicos que eran, la puta.
Muy bueno. Pero siguieron tocando. Y hoy en día tocan muy bien.
Sí. Sí. De hecho, el último disco es muy bueno.
Es muy bueno, ¿no? Bueno, acá llega la etapa fumona. Sherpa afuera.
Sherpa. Quédate acá.
Qué buena esta parte. Más hipnótica.
Pero viene bien después de todo el bardo, sí, que tenías antes. Mezclado el bajo en todo el disco. Y una presencia.
No quiero adelantar, no sé. No sé qué decir, boludo. Es que
tiene muchas
escuchen
partes y tantos buenas.
Sí. Como que toda esta canción es como una gran demostración de todo el espectro de Kansas, ¿no?
Sí. Claro.
Como todas las partes comprenden como todo.
Tenés el prog, tenés el folk, tenés el rock.
El metal, incluso.
El metal.
El rock pesado. Sí.
Va increciendo esta parte.
Y empieza la parte que más me gusta.
Claro.
Lo que viene ahora es espectacular, ¿sí?
Que es la última parte del tema. Tut se va transformando de a poco. Sus pelos al viento.
Esto es muy metalero.
Sí. Qué bueno haber visto esto en vivo, ¿no?
Te digo, fuera de joda, fue uno de los mejores. Suenan perfecto en vivo.
Sí.
Tenían cambio de formación, vinieron con otra formación, pero con dos músicos que tuvieron muchos años en Kansas también. El violinista era otro y el bajista también.
Sí.
Pero son dos músicos que tuvieron 15 años.
O sea, no van a poner un queso aparte para tocar esto, ¿no?
Y fue la última gira con Steve Walsh.
Ah.
Después Steve Walsh se fue.
Claro.
Estaba Steve Walsh, estaba Rich Williams y la batería Phil Ehart.
Sí, claro.
Lo que sí, no tenían dos violeros.
¿No?
No. Desde hace muchos años usaban uno solo.
¿Cómo hacían para rellenar?
No te dabas cuenta.
Bueno, ya está faltando apenas un minuto para que termine el disco. Lo único que puedo decir es que el final es excelente. Sí. Lo voy a poner.
Sí.
Que vuelva a la intro.
Vuelva a la intro.
Lo de los Nauts, eso de.
Nuts Attack.
El crescendo es buenísimo.
Buenísimo. Voy a ir comentándoles con este final de fondo la tapa del disco.
Muy enigmática la tapa.
La tapa del disco está hecha por una persona que se llama Dave McMacken. Espera que voy a poner el primer tema de fondo. Porque así.
Listo.
Listo, gracias. Bueno, y así termina el disco. Le voy a comentar entonces rápidamente la tapa del disco. La hizo una persona que se llama Dave McMacken. Y resulta que ellos habían sacado sus tres primeros discos. El tercero, la tapa del tercer disco no era muy buena. Y entonces empiezan a buscar un arte de tapa y empiezan a llegarles un montón de artistas a mostrarles sus trabajos. Ven muchos y les llama mucho la atención la de este buen hombre, que aparentemente es como si fuese Galileo, que está Galileo Galilei, que está escribiendo ahí una partitura.
Una Magnum Opus.
Sí. Bueno, estuve googleando a ver quién es este Dave McMacken. Y saben las... Este Dave McMacken hizo varias tapas de discos, entre ellos una de... Dos de Frank Zappa.
Mira.
Hizo 200 Motels del año 71 y Overnight Sensations, discazo, pues, que es uno que iba a traer de Frank Zappa. Hizo varios pósters de Frank Zappa, tiene una forma de dibujar bastante interesante. Hizo de AC/DC, Ball Breaker. Mira. Hizo de dos de Beach Boys, que es el álbum Frame y LA Light Album. Y hizo los famosos pósters, ¿viste? De San Francisco. Los del puente de Golden Gate, ese, sí, de San Francisco, el puente de Brooklyn de New York.
Sí.
Y hizo muchísimos pósters de películas de clase B. Es muy interesante, muy interesante.
Hay que googlearlo al tipo.
Es muy interesante.
McMacken.
McMacken, sí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó después de esto, Bombi?
De todo. Pasó de todo.
En el año 77.
Acá empieza el puterío.
En el año 77 sale el disco Point of No Return, un juego de palabras con No Return y No de saber, que tiene sonidos más AOR y tiene el gran éxito que lo llevó al número uno, que es Dust in the Wind, número uno en todo el mundo prácticamente.
Sí, señor.
Y convierte a Kansas en el grupo de mayor éxito ahí de su época. Después sacan tres discos ya mucho más o poco inspirados.
En el 78 sale el que para mí también es uno de los mejores discos en vivo,
sí,
que es Two for the Show.
Ah, bueno, yo estoy hablando de álbumes en estudio.
Sí, pero, sí. No, pero digo, si tiene oportunidad de escucharlo,
que lo escuchen.
Es la banda en vivo y suena igual que en el disco, pero con más polenta todavía.
Perfecto.
Las versiones de los temas de este disco, que están en Two for the Show,
suenan
impagables.
Ah, bueno, ese no lo había escuchado.
Así es la gira de Point of No Return.
Point of No Return. En el año 81, Steve Walsh se va de la banda y empieza a hacer su carrera solista, pero le va mal. Y
no le va mal.
No tuvo éxito.
Bueno, pero más o menos.
No tuvo éxito.
Él me hizo
más
escuchar, o menos. Yo no había escuchado.
Pero armó una banda que se llamó Streets, que tiene temazos y es espectacular.
¿En el 81?
82.
Ah, ¿sí?
El primer disco del 83.
Me lo hizo escuchar, pero no pasó nada. Comercialmente no fue.
No tuvo éxito.
Pero es espectacular.
Yo no lo conocía y es un discazo.
Pero y bueno, yo no sabía esto.
Y ahí es cuando estaba más zarpado con todo, con
el todo
papeado. El tipo lo ves y canta, o sea, se sube al teclado con los pies, mientras tocas, corre, salta, da vueltas.
No terminaba de bajar nunca.
No terminaba de bajar nunca. Lo ves y no, y aparte está como re Duranga.
Sí,
no puede más, está tipo.
Así todo. En esa época entra el profesor Elephant.
Profesor John Elephant. Y toca teclados con Chip Trick, yo no sabía.
Steve Walsh, sí.
Tocó con Chip Trick, no sabía eso.
Pero poquito.
Sí, tocó un par de veces nada más.
Lo había rajado después de que le rompió el teclado.
En el año 83 pasa algo muy importante, que es Livgren y Hope se van también y deciden formar una banda que se llama AD, que es una banda hard que tocaba rock cristiano.
Ah, sí, le agarró el ataque a Livgren. El ataque le agarró Neil Morse.
Exactamente. Y en el año 85 se une Steve Morse, que era de la banda Dixie Dregs y que después en el año 95, estuvo hasta el año 95, que fue integrante de Deep Purple.
Sigue siendo.
Hope después se convierte en un miembro de la iglesia anglicana. Y pertenece actualmente, si vos lo querés ir a visitar, tenés que ir a Destin, Florida. Y ahí está.
Sermoneando.
Es un sacerdote anglicano. Mira cómo termina, ¿no? Y en la actualidad, perdón, antes que eso, en el año 2000 se junta el sexteto original y tocan en vivo. Igual ya el problema que tenía era su voz, ya prácticamente estaba con muy poca voz. Y se retira definitivamente en el año 2014, sacan en la página oficial de Kansas Anuncia que se retira en forma definitiva.
Un detalle: en el año 2000, cuando se juntan los originales, sacan un disco que es un discazo, se llama Somewhere to Elsewhere.
Ajá.
Ah, que sí. Es la formación creo original, pero también están los dos bajistas.
Están los dos bajistas, sí.
Es como que juntaron.
Creo que lo tengo acá arriba. Que me acuerdo que fue muy lindo, muy lindo disco, exactamente.
Y con todos los temas compuestos por Livgren.
Yo no tengo más data. ¿Vos querés tirarme algo más?
No, en verdad sacaron muchos discos.
Sí, hice un resumen ultra.
Pero no sé, eso fue cambios de forma. David Ragsdale, que es el violinista que reemplazó a Robbie Steinhardt, hubo momentos que entraba uno, claro. Después volvía el otro. Vos, cada vez que aparecía Kansas, no sabías con quién iba a aparecer. Pues.
Viste que si vos te metés en Wikipedia, te muestran la tiempo de línea, bueno, es parece un Tetris.
La línea de Kansas es un Tetris, es exacto. Es un Tetris. Lo que sí, por ejemplo, es muy lindo, si lo pueden enganchar, hay un show con orquesta sinfónica.
Sí,
que es espectacular.
Espectacular.
Que es con la formación anteúltima, cuando todavía estaba Steve Walsh.
Sí.
Pero en el show sube Kerry Livgren como invitado a tocar un par de temas y sube Steve Morse a tocar un tema también.
Personaje.
Y ese show, la verdad que vale la pena.
Sí, ¿no? Ese, sí. Voy a ver si lo
tengo en
¿lo tenés?
Una cajita de 12 CD más DVD.
Lo tenías que haber traído.
Bueno, es el de la remera.
Ah, el de la remera, claro. Bueno, principalmente hay muchas bandas que fueron influenciadas por Kansas. Dream Theater es una de ellas.
Sí.
Una que los admiraba mucho y hasta compartieron sello en un momento fue Magillan, que pasó por este podcast.
Ah, mirá, vos no sabía.
Y una banda que estaba muy, pero muy fanatizada con Kansas en su momento fue Queen.
¿En serio?
¿Tiene, sí. Igual tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido.
Hay una foto famosa en Vélez,
sí,
que están con Maradona.
Sí.
Y Brian May está con una remera de Kansas.
Ah, no sabía, es verdad,
sí, señor.
Tenés razón. Bueno, fanáticos totales de Kansas. De hecho, ellos querían sonar en vivo como en sus discos, como decía acá. Es decir, Kansas suena igual a sus discos. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Era lo que más añoraba.
Sí.
Así que bueno, muchachos, esta es la historia de Kansas. Excelente. Y sobre todo del disco Left Overture. Rápidamente les digo que mi tema preferido obviamente es Carry On Ways Our Son. Es el tema perfecto de la banda. Y recomiendo principalmente a los fanáticos del prog que escuchen su segundo disco,
Song for America.
Exactamente. Es el disco prog que en realidad tendría que haber traído, pero para que el público.
Hiciste muy bien entrenar.
Bueno, muchas gracias.
Porque todavía hay mucha gente que no conoce Carry On, pero no conoce.
Bueno, era mi caso.
Más.
Yo conocía Carry On, conocía Sting the Wind, un par de temas más, pero nunca había escuchado todo el disco. Y la verdad que el disco me voló la cabeza.
Qué bien. Qué bien.
Es tremendo, boludo.
Es muy buen disco, sí.
O sea, es uno de esos discos. Es el Locanda de Estados Unidos.
Es el Locanda.
El Locanda de la gente.
El Locanda,
es un disco
de
People.
Redondo, pero en una estructura cuadrada.
Lo lograron, finalmente lo lograron.
Mira ahí, se esta era la respuesta. ¿Cómo metes algo redondo en algo cuadrado?
Acá está.
Un vinilo.
Salió de pedo,
¿eh?
Esto no estaba ensayado.
Esto no estaba ensayado de ninguna manera.
Bien, bueno, perdón.
Pobre, parece que hay gente que debe decir: estos chicos están en pedo, pero estamos tomando agua hoy.
Sí.
Mientras Sherpa se sube.
Mientras Sherpa se nos sube. Bien, nos
ya está más seco, así que
sí. Está.
Se puede subir.
Y bueno, estaba diciendo eso, el disco me sorprendió muchísimo. Es como, nada, aparte de todo está bien. O sea, no tiene error,
sí,
el disco. Claro. Eso es lo que pasa. No, te querés buscar algo malo y ¿dónde está? No sé.
Es uno de esos discos que yo creo que lo escuchás del inicio al final y no
hace
falta
adelantarlo. No te da ganas de levantarlo.
No, y nunca, poder. Nunca eso. Bueno, hoy, a ver, el tema es perfecto, ya hablábamos, ¿no? Pero, digamos, si tuviese que elegir uno que no sea ese, porque si no es muy fácil.
Sí, sí, sí.
O sea, todo el mundo va a coincidir con que es el mejor.
Sí.
Si yo tuviese que elegir un tema que no es ese, mi tema favorito es Magnus Opus.
Mira vos.
Me sorprende
bien.
Totalmente.
Bueno, yo voy a elegir como segundo tema The Wall, que es el más genesiano.
Bien.
Bueno, silencio piadoso, ¿qué pasó?
No. Pasó un ángel.
Lo sorprendí.
Pasó un engel.
Lo sorprendí.
Bombi.
Yo, bueno.
Me intriga tu.
No, a mí me gusta mucho Kansas. Sí. La conocí. Bailaba Dustin the Wind en mis asaltos de séptimo grado. Dustin the Wind, sí.
Ah, mira vos.
Lentazo. Para
sí,
bailar.
Pero. Sí, pues.
Bailabas tipo así.
Sí, claro, bailabas así, exacto. Y en una época hasta se bailaba con una mano en el bolsillo.
Una sí, pelota, una boludez.
Una boludez.
No, yo nunca, no llegué.
No. Bueno, estaba saltando un huevo de tu viejo al otro.
Ni eso.
No. Todavía no te habían fabricado.
Estaba en el Cosmos.
Bueno, pero es una banda que la redescubrí de más grande, más o menos en el 99, 2000, Y ahí sí me agarró el ataque y empecé a comprar discos, comprar y me di cuenta que era una banda que me encantaba, porque me encantaba la parte prog y me encantaba la parte rock y la parte más popera en los 80, sí, también me gustaba. O sea, todo lo que hacen ellos me parece buenísimo.
Excelente.
Y así que, y bueno, los pude ir a ver en vivo, por suerte, cuando vinieron acá, y fue un show del carajo también. Valió muchísimo la pena. Y ahora en la encarnación nueva, que ya no está más Steve Walsh, pusieron un tipo que canta igual que Steve Walsh.
Canta igual.
Y está buenísimo.
Buenísimo.
Y los temas siguen teniendo, pese a que quedaron dos de los originales.
Claro, que el baterista.
Rich Williams, el sí. violero. El,
sí, el del parche.
El del parche y el baterista.
Y baterista.
Perfecto. Pero el disco nuevo, la verdad, vale la pena. Y hace poquito sacaron, creo que se den vivo, no sé si salió un DVD, que hacen, hicieron una gira de tributo a Left Overture.
Sí.
Y hacen el disco entero. No sé si era Left Overture o no, Point of No Return.
No, los dos que
lo hacen
entero.
Lo hacen entero.
Perfecto.
Vale la pena. Y mi tema preferido, sacando Carry On, porque no vale elegir ese, también es The Wall. The Wall es un tema.
The Wall.
De hecho, fue el tema donde se me puso la piel de gallina.
Es claro, exacto. Es el tema pelo de pollo.
Pelo de pollo.
Piel de pollo.
Así que bueno, un gran disco.
Bueno, Angelico, me alegro mucho. Realmente, Ramanche, la pasé muy bien escuchando esto con ustedes. Y bueno, me gustaría invitar a nuestros oyentes, Tuta, que nos sigan, nos escuchen por varios lugares. ¿Nos puedes orientar un poco?
Bueno, sos el cibernético. Si nos estás escuchando ahora mismo, llegaste, pero no te acordás, o tal vez le puedas contar a tus amigos y amigas.
Evangelicen Metal Prog.
Nos buscas en Twitter, Instagram, Facebook y todos lados, como Spotify, Audioboom y etcétera, igual, como Metal Prog Pop. Prog con G al final, ¿no?
De rock progresivo.
Rock, Metal Prog Pop, estamos ahí, estamos en todos lados. Si quieren ver el video que estamos grabando ahora, en Facebook va a estar. No nos dejan subirlo a otros lugares, pero bueno.
Es decir, puede ser que escuchen que el sonido se apaga por momentos por el maldito copyright. Pero sí, bueno, es así, la vida.
Muy
es así.
Bien. La vida es así, y bueno, y nos nada, y lo que queremos sí que nos escriban, que nos interpelen, que nos pueden seguir en Telegram también.
Que nos puteen también.
Nos pueden seguir en Telegram en https://t.me/metalprogpop. Ahí mandamos data jugosa, como cuando el Bombi nos pasó unas fotos de la pistola Love Gun. La mandamos por ahí.
Buenísimo.
Así que...
Muy bien, queridos amigos. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Yo me despido, soy Ángel Apiani, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilariño, el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop, el pop rock y Kansas.
Excelente.
Soy una prostituta.
Bueno. Sigan conectados, en breve volvemos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.